Hola, buenos días. Bueno, este es un programa de la asignatura de Psicología del Pensamiento. Estamos aquí con el doctor Mario Carretero, que es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es catedrático de Psicología Cognitiva y es uno de los profesores de Psicología del Pensamiento de la Universidad Autónoma de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mario. Bueno, tus principales intereses de investigación han estado centrados en temas de aprendizaje y desarrollo cognitivo, ¿verdad?
Sí, me ha interesado siempre, digamos, cómo funciona el pensamiento humano y cómo piensan chicos, adolescentes, digamos, de manera distinta según su edad, también comparado con los adultos, y cómo se piensa también en relación con diferentes contenidos, ¿no? Diferentes, uh-huh. O bien disciplinas, o bien contenidos también, digamos, del hombre de la calle, ¿no?
Vale, muy bien. Y en ese sentido, ¿cuál te parece que ha sido, digamos, la marcha de la investigación en la psicología del pensamiento en estos últimos años? Si tuvieras que hacer una especie de retrospectiva, digamos, ¿cuál te parece que sería?
Sí. Bueno, a mí me parece que de alguna manera ha habido cambios comunes, tanto en la psicología del pensamiento como en general en la psicología que entendemos como psicología cognitiva, ¿no?
Uh-huh.
Por un lado, me parece que ha habido una tendencia a estudiar cada vez más fenómenos, digamos, de gran relevancia cotidiana, ¿no? Y a utilizar, digamos, lo que suelen llamarse modelos formales, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, en definitiva, a intentar siempre explicar cuál es la estructura del pensamiento, pero, digamos, vinculado a situaciones, ya digo, que pueden ser tanto de la vida cotidiana como, en definitiva, situaciones que sean relevantes para las personas, ¿no?
Uh-huh. En parte, quizás ese sea tu propio recorrido dentro de este campo, ¿no? Porque empezaste estudiando quizás el pensamiento formal desde una perspectiva más piagetiana a otros temas.
Sí. Sí, de alguna manera, sí. Yo diría también que mi propia trayectoria intelectual recoge un poco, yo uh-huh. creo, vamos, refleja esos cambios. Sí, efectivamente, yo empecé, digamos, como un piagetiano, ¿no? Yo había hecho la tesis con Juan del Val, uno de los mayores especialistas en Piaget en España, que fue discípulo del propio Piaget en Ginebra, uh-huh. y me interesaba el pensamiento formal, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, el estadio de las uh-huh. operaciones formales, que es el estadio de pensamiento lógico de los adolescentes y adultos. Y en aquel momento, estoy hablando, pues, comienzo de los 80, más o uh-huh. menos, el pensamiento formal era, en definitiva, una parte muy importante de la psicología del pensamiento, ¿no? Aunque fuera, digamos, de origen piagetiano, pero tenía una trascendencia que iba más allá de los adolescentes o del aspecto del desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
Representaba el pensamiento del adulto también. Uh-huh. Y me fue interesando cada vez más en cómo se utiliza el pensamiento formal, pues en relación con la solución de problemas con un contenido histórico, frente a problemas con un contenido físico.
Uh-huh.
Entonces me interesaban esas diferencias, pero siempre, digamos, centrándome y considerando lo más importante la estructura del pensamiento, ¿no? El contenido de esos problemas que yo utilizaba o que utilizamos otros investigadores era en realidad un medio, no era un fin, ¿no? Y con el tiempo, pues el medio se fue convirtiendo
claro.
en un fin, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí, además quizás también de la mano del descubrimiento de que el pensamiento en realidad no funciona según unos esquemas lógicos, por lo menos los tipificados por la lógica formal, sino que habría otros recorridos del estilo de lo que algunos autores llaman los heurísticos y ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que ya a mitad de los 80 nos empezamos a encontrar justamente con una gran paradoja, ¿no?
Uh-huh.
Por un lado, el ser humano es capaz de una racionalidad uh-huh. muy alta que le hace pues generar la ciencia, comprender la ciencia, usarla. Y por otro lado, es también un organismo que comete gravísimos errores,
uh-huh.
¿no? Todos cometemos gravísimos errores lógicos en nuestra apreciación de la realidad, ¿no? Tanto en un ámbito cotidiano, cuando estimamos la probabilidad de que nos ocurra tal o cual cosa,
uh-huh.
cuando decimos, bueno, pues entonces si estoy esperando el autobús, seguro que si enciendo un cigarrillo viene el autobús,
uh-huh.
¿no? Y estamos convencidos de que eso es así,
uh-huh.
¿no? Y en realidad no hay ninguna relación entre una cosa y la
sí,
otra.
Sí.
O los científicos, ¿no? Que también se estudia cometen graves errores.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo es que la misma mente comete esos errores tan graves y al mismo tiempo hace cosas tan excelsas desde el punto de vista lógico, ¿no?
Uh-huh. Bien, y en estos últimos años también se ha empezado a trabajar sobre el tema del cambio conceptual, es decir, de cómo se pasa digamos, de una representación más, más básica, más simple, a una representación del conocimiento más compleja. Y en ese sentido también has hecho, bueno, una cantidad interesante de trabajo.
Sí, sí, he trabajado bastante sobre, sobre este tema. Efectivamente, este es un tema que ha tomado mucho auge en las últimas décadas. Hay que decir que el estudio del cambio conceptual, es decir, cómo cambia un concepto en nuestra mente, ¿no? Es decir, qué es lo que un ser humano entiende, pues por, yo qué sé, vamos a suponer, pues por relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Qué es lo que yo entiendo por relaciones de pareja y qué es lo que puedo llegar a entender 5 años más tarde, ¿no? O 5 años antes. Bueno, ese cambio que se puede haber producido en ese concepto, en realidad ese tema es un tema que en realidad lo ha estudiado la psicología y particularmente la psicología del desarrollo cognitivo desde siempre, ¿no? Y toda la obra de Piaget, por ejemplo, en realidad puede considerarse un estudio de cambio conceptual. ¿Por qué? Porque un chico de 4 años no entiende un concepto tan básico como la suma y un chico de 8 años suma con toda naturalidad. Entonces, es evidente que el concepto de suma es completamente diferente a los 4 que a los 8. Ahora bien, en un sentido más estricto, es decir, ¿de qué se entiende por cambio conceptual? Podríamos decir que se entiende cuando al, el concepto, al ser cambiado, tiene una resistencia muy fuerte para ser cambiado. Es decir, cuando, digamos, en realidad lo que el cambio conceptual estudia, desde el punto de vista de la investigación científica, es mediante qué, digamos, mecanismos hacemos los seres humanos para tener justamente como tenemos dificultades de cambiar un concepto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha estudiado mucho el papel que cumple el razonamiento, ¿no? Es decir, cómo, cómo hace, si el razonamiento influye a la hora de cambiar un concepto o no, ¿no?
Y también se le ha dado un lugar importante al problema de los conflictos, ¿no? De cómo, bueno, desde el plano quizás más educativo incluso, ¿no? Cómo la introducción de ciertos tipos de conflictos pueden motivar ese cambio conceptual.
Sí, yo diría que, bueno, yo particularmente he estudiado el papel del, del justamente de la educación, ¿no? De la instrucción en cómo se produce justamente ese cambio conceptual. Pero habría que decir que es, esto mismo ha sido estudiado también en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, pues los terapeutas constructivistas, los terapeutas, algunos de los terapeutas cognitivos en psicología, pues estudian también precisamente el papel que cumple ese, ese conflicto, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay enfoques de terapia basados en entrenar al sujeto en solución de problemas. ¿Por qué? Porque una situación de problema, una situación problemática, es básicamente un conflicto, ¿no? Cuando decimos tengo un problema, ¿qué queremos decir? Pues que tengo una situación que no la puedo resolver, porque si hago A, malo, y si hago B, pues también malo. Entonces, eso es un conflicto, digamos, ¿no? Justamente el conflicto hemos estudiado en la investigación que es un mecanismo de cambio, ¿no? Es decir, el conflicto, las crisis, las contradicciones, las situaciones conflictivas generan dolor, ¿no? Generan dificultad y generan situaciones, bueno, difíciles para los seres humanos. Pero al mismo tiempo, vemos también como a medio plazo muchas veces son en realidad un instrumento para el cambio. Es decir, si no hubiéramos tenido un conflicto, no se hubiera producido un cambio. Entonces, finalmente vemos que del conflicto se aprende, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque sea a través del dolor, ¿no?
Y también el conflicto tiene otra cara, ¿no? Que es la del arraigo de ciertas creencias o de ciertos conceptos que, como decía, son difíciles de cambiar a pesar de las situaciones de conflicto que se puedan originar. Es decir, se podría ver también como esa otra cara del arraigo de ciertas creencias o de, como podríamos pensar, ciertos núcleos duros de creencias.
Sí, en general la investigación, lo que nos muestra tanto en psicología del pensamiento como en otros ámbitos de la psicología, es que en realidad los seres humanos no nos gusta cambiar, por decirlo de alguna manera, o no tendemos a cambiar, ¿no? Yo creo que una, más bien todo lo contrario, tendemos a mantener nuestras posiciones, tanto conceptuales como afectivas o actitudinales, ¿no? Es decir, cuando tenemos una representación de un problema o de una situación, tendemos a no modificarla, ¿no? Y, sin embargo, bueno, los cambios son totalmente necesarios, ¿no? Y, de hecho, en estos momentos hay una preocupación, yo creo, no solo en la educación, ¿no? Sino, me parece, en general, pues en el mundo de las empresas, en el mundo de las relaciones personales, precisamente una preocupación acerca de cómo podemos hacer que los seres humanos tengamos unas mentes más proclives al cambio, más flexibles y más adaptativas para esas transformaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente, como todos sabemos, porque estamos viviendo en un mundo que se caracteriza justamente por una necesidad de cambio o por una necesidad de adaptarnos al cambio, ya que es un mundo precisamente, valga la redundancia, muy cambiante, ¿no?
Sí, en ese sentido, por ahí, yo recordaba una frase que habías retomado en un artículo del cantante cubano Bola de Nieve, cuando él decía que que no puede haber conciencia sin corazón.
Que no, o no va a haber conciencia y corazón.
Que no puede haber conciencia y corazón.
Canta Bola de Nieve en un bolero inolvidable, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, Bola de Nieve, ¿no? Es un cantante cubano, efectivamente, de los años 50, más o menos, si no recuerdo mal. Un cantante inolvidable, ¿no? Que tiene una manera muy particular, idiosincrática de cantar los boleros y ese tipo de canciones melódicas. Él se refiere en una canción a que hay un conflicto, ¿no? Que hay una contradicción entre la conciencia y el corazón. Bueno, yo creo que es una manera, digamos, bonita de reflejar justamente esa contradicción que se refleja a veces entre el razonamiento lógico, la conciencia, como dice él, aunque la conciencia son otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en este caso sería vinculado al razonamiento lógico, y el corazón, ¿no? Que muchas veces tiene, digamos, posiciones o tendencia a representarse los eventos emocionales de una manera que no es lógica, ¿no? Es decir, muchos nuestros posicionamientos afectivos son justamente ilógicos, ¿no? Y no se sostienen desde el punto de vista de la lógica, y eso crea ahí un conflicto, ¿no? Que Bola de Nieve refleja muy bien en esa canción, ¿no? Y bueno, yo creo que la investigación sobre cambio conceptual justamente está abundando mucho últimamente en este tema del conflicto, y está haciendo ver cómo el papel que juega el conflicto, ¿no? Es muy interesante ver cómo en algunos casos lo que hacemos los seres humanos justamente es eludir el conflicto. ¿Cómo? Bueno, negándolo, ¿no? Diciendo que no existe, o transformándolo, disfrazándolo, ¿no? Diciendo que en realidad el conflicto es entre otras cosas, que hay un conflicto pero que no tiene que ver con nosotros, ¿no? En fin, entonces bueno, yo creo que es un campo de estudio, pienso que muy interesante, ¿no?
Sigo aprendiendo, como sostienen algunos teóricos, ¿no? Que aprendiendo a discriminar contextos diferentes de aplicación de nuestro conocimiento, ¿no? Como que
claro. Claro, exactamente. Es decir, en muchos casos diciendo, bueno, en realidad aquí hay un conflicto, pero no tiene que ver con este ámbito en el que yo me ocupo, ¿no? Tiene que ver con otros ámbitos, ¿no? En los cuales yo ya soy un espectador, no soy un agente, no soy un protagonista. Ahí yo ya estoy mirando, digamos, ¿no?
Sí, también por ahí estos conflictos entre la conciencia y el corazón se reflejan en otro campo que también estás trabajando, ¿no? El tema de la comprensión de la historia, el tema de, bueno, del pensamiento histórico y el impacto que ese tipo de representación tiene sobre la identidad nacional, por ejemplo, ¿no?
Sí, es otro de mis campos de estudio. En realidad es un campo muy muy reciente, digamos, es un campo que lleva muy poco tiempo, ¿no? Sobre el cual yo diría que una década escasa, ¿no? Y necesitamos todavía muchos más trabajos, ¿no? Efectivamente, vivimos en un mundo en el cual las identidades, no solo nacionales, sino yo diría en general, las identidades culturales en un sentido amplio, cumplen un papel importantísimo, ¿no? Todos sabemos que tenemos las últimas décadas, yo diría las últimas dos décadas, pues ha habido una revitalización de todo lo que significa lucha por la identidad. Ya sea la identidad, por ejemplo, de las mujeres frente a los hombres, el movimiento feminista, la identidad de los grupos indígenas frente a los estados establecidos, la identidad de personas que tienen menos valías frente a personas que no tienen menos valías para defender sus derechos, en fin, todo tipo de identidades, ¿no? Algunos analistas políticos, politólogos han referido a nuestra época como la época de la lucha por la identidad. Ya no un de lucha como era hace 50 años por la propiedad de los medios de producción, sino por las identidades, ¿no? Entonces, yo creo que para la psicología es muy importante plantearse en qué medida eso tiene un reflejo en el pensamiento, ¿no? Es decir, en qué medida las personas, esa identidad, por decirlo vulgarmente, nos la creemos hasta el punto de darle una naturaleza, digamos, un estatus natural, ¿no? Naturalista. O sea, si por ejemplo, si yo digo yo soy español, o yo digo soy vasco, o yo digo soy catalán, ¿no? Lo estoy diciendo como si eso fuera una categoría ontológica, es decir, como si eso fuera lo mismo que decir yo soy hombre, o decir yo soy un ser humano, ¿no? Es decir, que eso no es negociable, es, digamos, yo soy un ser humano y no soy un animal, ¿no? Cuando decimos soy español, lo estoy diciendo con ese mismo nivel de existencia ontológica, ¿no? Ahí evidentemente hay una gran contradicción, una profunda contradicción, porque la ciencia política a su vez lo que nos dice es que las naciones son inventadas, las naciones son arbitrarias, las naciones nacen y mueren y se transforman, y de hecho pues los últimos...
Y quizás ahora el pensar en una constitución europea tiene que ver con eso, ¿no? Con la creación de una entidad superior o
claro,
los estados nacionales.
Claro, en Europa hay millones de personas que, bueno, no sé si millones, pero varía bastante, cientos de miles, que a lo largo de su vida a lo mejor han sido de tres nacionalidades distintas sin moverse de su pueblo, de alguna manera, ¿no? Algunas zonas de Polonia, primero eran de Rusia, después pasaron a ser Polonia, luego han vuelto a ser, o sea... ¿Por qué? Porque las fronteras cambian y a medida que cambian, o sea, en definitiva las naciones son inventadas, ¿no? Pero sin embargo, las personas le damos, digamos, un estatuto natural. Eso está claro que configura dentro de nuestra mente una categoría identitaria, que por un lado es conceptual, pero por otro lado también es, digamos, afectiva, ¿no? Y está claro que eso, que a su vez forma parte de una narración, ¿no? De una historia de que por lo general tiene un origen, etcétera, etcétera, de un grupo humano que constituye una nación, todo eso, forma categorías de pensamiento, ¿no? ¿Qué duda cabe? Es decir, ¿qué duda cabe que si discuten, ¿no? Una persona de la nacionalidad enfrentada con otra, pues va a utilizar unos esquemas lógicos completamente distintos entre sí, ¿no? Bueno, nosotros estamos estudiando justamente mediante qué mecanismos se producen esas representaciones y mediante qué mecanismos se legitiman, ¿no? Porque esto es muy importante, me parece, ¿no? Es decir, el razonamiento, en el ámbito del pensamiento, del razonamiento, hemos estudiado durante mucho tiempo cuáles son los argumentos lógicos por los cuales una persona dice esto es verdad, ¿no? Entonces, decimos esto es verdad, ¿por qué? Porque ponemos a favor una serie de silogismos, por ejemplo, o porque establecemos que dada tal y tal y cual normativa lógica, pues entonces lo que se concluye es verdad, ¿no? ¿Cómo hacemos?
El mismo uso de evidencias.
Claro, pero el mismo uso de evidencias. ¿Qué tipo de evidencias empíricas nos es necesario para afirmar que una cosa es verdad o es mentira, ¿no? Entonces, cuando la discusión, el debate, la argumentación es en relación a cuestiones identitarias, por ejemplo, de identidad nacional, es interesante porque vemos que también hay unos criterios de verdad, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos en estas investigaciones es ver mediante qué mecanismos se producen esos criterios de verdad, ¿no? Y se legitiman. Y una de las legitimaciones a menudo es el pasado. Es decir, a menudo no son argumentos del presente, sino del pasado. Y en muchos casos ese pasado es inventado, ¿no? Con lo cual se dan toda una serie de paradojas que me parece que es muy interesante estudiar, ¿no?
Sí, incluso por ahí también pensar qué papel juegan esas narraciones que vienen de la mano de la historia, muchas veces de la historia escolar, en la configuración de las identidades y cómo esas narraciones son apropiadas por cada uno de nosotros y, bueno, en parte reproducidas, ¿no? Porque muchas veces lo que parece haber es una especie de ventriloquación,
¿no?
Ventriloquación de esas narrativas históricas por parte de los sujetos, ¿no? Claro. Que parecen apropiarse críticamente de algunas de ellas, por lo menos.
Claro, no, sin duda ninguna. Es decir, todos nosotros hablamos no solo por nuestra boca, digamos, por una boca que pertenece a un sujeto individual llamado quien sea, ¿no? Sino también por boca del Estado, de la sociedad, de una determinada colectividad, un determinado grupo que tiene a su vez una voz, una boca, ¿no? Y que amplifica, ¿no? Esa voz, como tú decías, de una manera ventrílocua, ¿no? A través de cada uno de nosotros. Yo creo que aquí hay un tema sin duda muy interesante, ¿no? Que es para la psicología del pensamiento, ¿no? Que es estudiar, como decíamos antes, cómo esa voz se sostiene sobre unos criterios, digamos, de veracidad, ¿no? Me parece que este análisis, por un lado, es muy importante para nosotros los investigadores, pero por otro lado también me parece que tiene mucha utilidad y una gran, digamos, es un gran sentido, digamos, para la sociedad en general, ¿no? Porque como ahí van a surgir conflictos, como estamos viendo en nuestro propio país y en otros países, ¿no? Como ahí van a surgir conflictos, yo creo que a la sociedad le hace falta, nos hace falta a todos unos ciertos criterios de racionalidad. Es decir, unos ciertos elementos para poder entender mejor cada uno el punto de vista del otro, ¿no? Y cuanto más investiguemos sobre esto y más discutamos sobre esto, pues me parece que más fácil va a ser utilizar esos criterios de racionalidad, ¿no? Porque donde todos pensamos que tenemos razón, pues a lo mejor no tenemos tanta razón, ¿no?
Sí, en ese sentido por ahí es importante también, como decías, ¿no? La representación que los sujetos tienen de su propia identidad, de su propio pasado colectivo. Y en ese sentido por ahí también es interesante cómo la psicología ha ido recogiendo este tipo de problemas y de alguna manera creando categorías, ¿no? Como por ejemplo el tema del pensamiento narrativo, ¿no? Que ya de alguna manera Brunner
claro,
hablaba,
sí, sí,
¿no?
Sí,
que la verdadera revolución, no sé si la verdadera, pero que la revolución cognitiva quizás pasaba por recuperar algo del significado, de esos significados que uno
claro,
se construye,
claro.
¿No?
Sí, 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 que se expresan, como tú bien dices, muy bien en las narraciones.
Uh-huh.
Sí, esta sin duda, como estás indicando, esta aportación de Brunner, ¿no?, que señalas, es precisamente uno, posiblemente uno de los puntos, de los momentos, ¿no?, uh-huh. de momentos de quiebre, ¿no?, de ruptura uh-huh. en las nuevas aportaciones de la psicología al pensamiento, ¿no? Brunner efectivamente señala esto que tú comentas uh-huh. en varias obras, pero muy particularmente sí. en su obra Actos de Significado, que si no recuerdo mal se publica en 1990 uh-huh. y que rápidamente tiene una gran difusión y un gran impacto, y para ser un libro académico pues es un libro que vende decenas de miles de uh-huh. ejemplares, cosa muy inusual en un libro académico, y sin duda uno de los puntos centrales de esto que dice Brunner ahí es cuando él señala que para estudiar el pensamiento humano es esencial no olvidarse y abundar y utilizar lo más provechosamente posible la narración, uh-huh. ¿no? Y que en definitiva él nos señala que todo razonamiento y todo pensamiento humano tiene un parentesco, uh-huh. de alguna manera, una vinculación con la narración, uh-huh. ¿no? Él pone un ejemplo del cual yo particularmente me he acordado muchas veces cuando he tratado estos temas uh-huh. y que me acordé particularmente mucho, quiero decir, el 11 de septiembre del 2001, uh-huh. ¿no? Uh-huh. El 11 de septiembre cuando todos asistimos, ¿no? Uh-huh. Impávidos, ¿no? Incrédulos ante esas torres gemelas que, bueno, se caían y que todavía no entendíamos muy bien cómo ni por qué. Yo me acordé que Brunner en las primeras páginas de su libro dice, bueno, acudamos a la narración para entender, por ejemplo, cosas tan fundamentales sobre cómo funciona la mente de un terrorista islámico, uh-huh. de un fundamentalista islámico. Efectivamente, claro, es un gran hueco, digamos, que tenía la psicología del pensamiento, ¿no? Él decía, bueno, hemos investigado el razonamiento lógico, hemos investigado cómo la computadora, el ordenador, sirve para representar la mente humana, es decir, uh-huh. hemos utilizado básicamente uh-huh. sistemas formales y sistemas lógicos, pero sin embargo sabemos muy poco uh-huh. acerca de cuál es la narración que se estructura, que se genera, que se sostiene en la mente, por ejemplo, de un fundamentalista islámico, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, su advertencia no podía ser más,
sí.
más premonitoria, ¿no? Claro, sí. porque todos, le digo, como decía antes, todos nos quedamos alucinados cuando vimos que estos terroristas la noche antes de haber hecho eso habían ido tranquilamente a cenar uh-huh. y los meses anteriores habían estado perfeccionando sus métodos y los años anteriores habían estado tomando cursos preparándose para un evento de esa naturaleza.
Uh-huh.
Es decir, en definitiva, se muestra una vez más que el pensamiento humano puede hacer cosas terribles y cosas portentosas al mismo tiempo uh-huh. y de una manera contradictoria. Y eso se produce sin que la mente se desintegre, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esas personas hicieron ese terrible atentado llevando una vida, entre comillas, normal durante años, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, da la impresión que efectivamente lo que les sostuvo durante mucho tiempo, me parece a mí, y creo que uh-huh. también otros investigadores, es la narración que se fue configurando uh-huh. en su mente. Es decir, fue generándose en su mente una narración donde ellos cumplieron un determinado papel y una narración, está claro que de tipo fundamentalista, uh-huh. ¿no? Y que nos puede parecer terrible a todos nosotros, nos puede parecer profundamente, digamos, terrorífica, sobre todo por los efectos uh-huh. que tuvo, pero que al mismo tiempo, digamos, como mecanismo de formateo uh-huh. de la mente de un organismo humano, pues fue altamente eficaz.
Uh-huh.
Es decir, si dijéramos, ¿tiene el fundamentalismo islámico una tecnología del comportamiento, si se uh-huh. permite la expresión?
Uh-huh.
Yo diría, y además del pensamiento, del comportamiento en el sentido de que está sostenido por un pensamiento,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Pues evidentemente que la tiene.
Uh-huh.
Es más, yo diría, no solo la tiene y muy poderosa.
Uh-huh.
La tiene y tremendamente poderosa.
Uh-huh.
Esa tecnología da la impresión que es tremendamente autosuficiente. Porque, bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Es decir, las personas que hicieron esto, pues le digo, no estaban a punto de estallar en un brote, digamos, paranoico o esquizofrénico tres horas antes, sino que estaban con absoluta tranquilidad, o sea, con absoluta estabilidad interna, me refiero, ¿no? Bueno, da la impresión que nos queda, desgraciadamente o afortunadamente, según lo miremos, nos queda mucho por saber de todas estas cosas, y que sin duda, insisto, me parece que es muy pertinente en el sentido que estabas indicando, ¿no? De la pertinencia de los conceptos como narración, ¿no? El pensamiento histórico, narrativa histórica, y el papel que eso tiene en el pensamiento de los seres humanos, ¿no?
Sí, quizás, digamos, a través de la vía de la investigación de estas cuestiones, uno se logre armar, digamos, una imagen compleja de lo que es el pensamiento humano y también el comportamiento humano, ¿no? Quizás tener una imagen compleja de aquello que pensamos y aquello que nos lleva a ciertas acciones, ¿no? Y los sistemas por ahí de significado que están detrás de todo eso.
Claro, ¿no? Sí, el otro elemento que yo creo que también señala, yo creo que Brunner, que tú antes estabas indicando, ¿no? Y alguno de sus seguidores, ¿no? Es la tremenda importancia y necesidad de volver a una vinculación significativa entre la psicología y la cultura. O entre los estudios psicológicos y los estudios culturales, ¿no? Porque una vez más está claro que los seres humanos no vivimos aislados en un laboratorio, ni en una casa, ni en una empresa, ni en un, digamos, ambiente psicológico, sino que vivimos en un marco cultural, ¿no?
Exacto. Bueno, me parece interesante quizás dejar como punto de finalización este punto de la vinculación entre el sujeto y la cultura, ¿no? Y bueno, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y...
Bueno, no, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego.
Hasta luego.